Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un episodio conmigo. Y el día de hoy te quiero platicar de la vulnerabilidad que vivimos las mujeres durante el parto o durante nuestra cesárea. Y siento que este es un tema que no estamos muy acostumbradas a platicar porque tengo muchísimas amigas que son mamás. Y me he dado cuenta que siempre que platicamos de nuestra experiencia en el hospital es porque hubo algún tema con el servicio, hubo algún tema con nuestro bebé, pero nunca hablamos de lo que nosotras realmente sentimos en ese momento tan vulnerable. Y ahorita, con mi tercer embarazo, que estoy a punto de tener mi tercer cesárea, esto me ha estado volando la cabeza, le he estado dando muchas vueltas, he estado pensando muchísimo en esto. Y te lo quiero platicar porque es algo muy personal, muy mío, pero siento que necesito fuerzas para poder afrontarlo. Y tú puedes decir, oye, pero si ya lo viviste dos veces, ya tienes hijos, ¿por qué con este tercero? Porque no importa las veces y los hijos que tengas, cada vez que entras al hospital es un terror, o por lo menos yo siento pánico. Siento mucha felicidad, es una bola de nieve de sentimientos, siento mucha felicidad, siento mucha alegría, siento muchas ansias de abrazarla, siento miedo, siento mucha frustración porque es un momento en el que tú no tienes el control y a todos nos gusta controlar a veces las situaciones, pero el terror existe, el pánico existe y creo que tengo más pánico ahorita que con los anteriores. Porque ya sé a qué me estoy enfrentando, ya sé qué es lo que va a pasar, ya sé qué es lo que me va a doler, pero eso no quita que no sea un momento vulnerable. Y aquí quiero ser bien clara. Yo nunca he tenido un parto, no sé qué es lo que sea tener un parto natural, pero imagino que hay muchas cosas similares porque voy a hablar desde mi experiencia en cuestión de mis cesáreas y lo que yo viví. Pero quiero pedirte algo, que mientras veas este episodio o mientras nos estés escuchando en cualquier plataforma, si algo resuena contigo, te pido que me lo dejes en los comentarios y lo platiquemos porque este espacio, este episodio en especial, quiero que sea de charla, de plática, de compartirnos, porque créeme que esta vez necesito a mi tribu y que esta vez necesito esas fuerzas y esos ánimos para poder entrar sin tanto miedo. Y quiero empezar por decirte que la cesárea tiene una particularidad que lo hace a veces un tanto difícil para mí, que es que una cesárea está programada, tiene una fecha en el que ese bebé va a llegar. Y desde que algo está programado y tiene fecha, es que no hay vuelta atrás y empieza la cuenta regresiva. En días, en horas y en minutos. Una es que esta espera es larguísima, se vuelve muy largo, pero se juntan tantas emociones que ya te mencioné, alegría, miedo, ansiedad, angustia, emoción, amor, mil cosas, y tu cabeza empieza a no descansar. ¿A qué me refiero con no descansar? Cuando empiezas a ver que está cada vez más próxima esta fecha, piensas todo al mismo tiempo, es decir, me va a doler, no me va a doler, todo va a salir bien, no va a salir bien, va a estar el equipo médico completo, va a llegar el anestesiólogo, voy a responder bien a la anestesia, me va a doler la epidural, no me va a doler, traigo todos mis documentos, traigo la maleta completa, traigo todo lo que se necesita, no se me olvidó nada. Esto empieza en tu cabeza día con día, día con día, día con día. Y aunque te digan que todo está así bajo control, tu cuerpo empieza a entrar como en muchísimo estrés. Y hasta las veces que a mí me ha pasado, lo siento, porque mis bebés empiezan con estos movimientos como de algo está pasando con mamá, algo está pasando aquí. Y hasta ellos empiezan a presentir como algo grande, algo importante va a pasar hoy, ¿no? Que yo digo, chiquito o chiquita, ya vas a llegar. Y eso es lo fácil, es lo sencillo, porque ahora vamos con el día en el que entras al hospital. un día te levantas por la mañana, ¿no? No sé, a veces te internan en la mañana, en la tarde, en la noche, dependiendo del horario. Pero tú ese día te preparas, te bañas, sales despidiéndote de tu hogar y pidiéndole a la vida y a Dios que todo salga bien, que regreses con bien otra vez a ese lugar y empiezas a ver papeles, a hacer firmas, a hacer lo del internamiento, empiezas a esperar, pero mientras tú estás ahí esperando, tu mente va como a 1,000 por hora, ¿no? Hay tantas cosas que empiezas a pensar, ¿no? A mí me pasaba mucho esta parte de ya estás aquí, tienes que ser valiente, tiene que llegar bien este bebé, tranquila. Y recuerdo que mi esposo llena casi siempre todos los documentos porque yo no tenía cabeza para eso. O sea, estaba pensando en tantas cosas que mi ansiedad ya era tanta que él como que siempre hacía toda la parte de llenar los papeles del hospital y todo esto. Y una vez que te dan la habitación, llega ese momento en el que caminas al cuarto. Yo recuerdo que de esa recepción al elevador se me hacía eterno. Sentía que cada paso pesaba, que cada paso daba uno y retrocedía medio paso, daba un paso y retrocedía medio paso. Subir a ese elevador, empiezas a sentir ese frío de hospital, llegas al piso, llegas al cuarto. Y ahí es donde la vulnerabilidad realmente empieza a pesar. Porque te piden algo tan, pero tan simple, pero que al mismo tiempo se vuelve tan fuerte. Y es cuando te dicen, necesito que te retires toda la ropa y te pongas esta bata. Entras sin pensarlo, mueves la cabeza, dices, ok, te quitas la ropa, te pones la bata. Tú sabes que esa bata no cubre todo tu cuerpo, que deja parte de tu cuerpo expuesta. Y empiezas a sentir el frío de ese cuarto, de ese hospital y de la voz de las personas que te están hablando. Después de eso, empiezan a entrar enfermeras, intentan canalizarte. Puede ser un piquete, dos piquetes, tres piquetes, pero cada intento duele. Cada intento es doloroso. Y ahí es donde te das cuenta que ya has perdido el control, que ya estás en otras manos, que aquí ya no tanto depende de ti, que tu trabajo en el embarazo ha terminado. Que ha llegado el momento de dejarlo en manos de expertos, en manos de esas personas que vienen a ayudarte a ti y para que, pues sí, llegue tu bebé. Después viene esta parte donde te empiezan a hacer preguntas de ¿fumas, no fumas, alguna enfermedad, alguna cirugía? Te empiezan a hacer muchísimas preguntas que a veces no puedes contestar aunque te sepa la respuesta y volteas a ver a tu esposo como de ayúdame. Él empieza a contestar, pero a mí me pasaba que lo escuchaba lejos. No estaba tan concentrada en eso y a él lo escuchaba como si estuviera lejos, como si fuera un eco, ¿no? Pero lo raro es que ahora lo pienso y digo, claro que yo tenía la respuesta para todo eso. Estas personas se van y te quedas acostada esperando el momento en el que vayan por ti. Le recoges tu cabello, por lo general es lo que te piden, que tengas el cabello recogido. Te ponen tu gorrito, te ponen estas mallas o medias de compresión para las piernas. Empiezas a sentir esa presión que es súper incómoda, ¿no? Empiezas a ese olor tan peculiar en las sábanas del hospital. Empiezas a sentir todo esperando que vengan por ti. Llegan por ti, te ponen en esa silla de ruedas con esa manta que te ponen en la espalda y ahí vuelves a sentir como si tuvieras 10 años, donde quisieras que alguien te estuviera cuidando, que fuera contigo, que te acariciara el rostro, que te acariciara el cabello, que te diera esa palmadita de va a estar bien. Y pasas esos pasillos larguísimos, blancos, con esa luz tan fría que se te hace eterno ese camino. Y a pesar de que la persona que te lleva va a un paso veloz, tú sientes que se hace eterno y sientes como ese pasillo cada vez, como si se hiciera más grande. Hasta que llegas a ese cuarto previo de la cirugía, en donde te acuestan, nuevamente empiezan a mirar tu cuerpo, empiezan a entrar batas blancas que te deslumbran, ¿no? Empiezas a sentir ya estos nervios de quiero salir huyendo de aquí, pero sabes que no es una simple inyección y no puedes decir espérenme tantito, ¿no? Ahorita vengo. No. Empiezan a tomarte los signos, empiezan a tomar muestras, empiezan a escuchar al bebé para ver si todo está bien, si todo va bien. Empiezan a preguntarte muchísimas cosas otra vez, datos, fechas, confirmaciones, si hubo temas en los ultrasonidos, mil cosas. Empiezas a conocer al equipo médico, al anestesiólogo, a estas personas que son los de los instrumentos. Empieza a entrar también tu ginecólogo, el neonatólogo, ¿no? O pediatra. Y empiezas a platicar con estas personas que tratan de darte de verdad seguridad, pero a veces, y lo quiero decir aquí, ninguna palabra funciona. Ninguna palabra te sirve y ninguna palabra te da ese confort que necesitas en ese momento. Y estás ahí, con la mandíbula apretada, con los dedos de los pies enroscados. Yo recuerdo que los tenía así súper tensos. No sabes qué hacer, ni a dónde voltear, nada. Es muy abrumante ese momento, porque aparte ves pasar gente afuera y sabes que estás en el área de quirófanos. Volteas a esta tabla gigantesca que está fuera de los quirófanos y ves que está tu nombre, ves que está el nombre de tu ginecólogo y la hora en la que vas a entrar a quirófano. Y solo volteas a ver como el reloj de cuántos minutos más faltan. Y ahí es donde empiezas a orar. A la vida, a Dios, en quien creas. Empiezas a pedir de una forma tan desesperada que todo salga bien. Que no te dejen ahí, que tienes que salir, porque aparte tienes hijos esperándote en casa, porque viene uno nuevo, porque no les puedes faltar. Tantas cosas, porque aquí quiero hacer un paréntesis, híjole, bien, bien grande. Y es que las mujeres siempre decimos, ay, es una cesárea. Siempre es una cirugía como muy común. Pero una cesárea es una cirugía muy, muy, muy mayor. Es una de las cirugías más complicadas que hay, donde te abren todas las capas que tienes, te abren un órgano de donde sacan vida, te sacan una placenta, vuelven a cerrar y quieren que sigas con tu vida como si nada cuidando a tu bebé después de unas horas. Es una cirugía realmente peligrosa, donde se pueden presentar muchísimas complicaciones, hemorragias, sepsis, muchas, muchas cosas y las tomamos a la ligera, como de, es una cesárea, voy a tener una cesárea, tuvo una cesárea, pero ya cuando lo empiezas a pensar, es esa cirugía donde estás dando tu vida por traer otra, donde das todo de ti. Y bueno, entonces imagínate al ser esta cirugía que últimamente yo he estado pensando mucho en eso, como de, híjole, ya es la tercera. ¿Cómo me he arriesgado a esto? ¿No? ¿De dónde he sacado esas fuerzas? Y al mismo tiempo piensas en ese milagro que estás a punto de conocer, a esa alegría que está a punto de llegar a ti. Viene esta parte donde te dicen como de, es hora, nos vamos. Y entonces te llevan en esa cama o camilla hasta el quirófano y empiezas a ver solo el techo. Esas luces que te deslumbran, que no te dejan abrir completamente los ojos. Ves que se abren puertas, que se cierran puertas. Y llegas a ese cuarto frío donde volteas. Ves una plancha, ves muchas luces y ves muchísimas herramientas médicas que no sabes ni para qué son. Te pasan a la plancha de una forma que ahí todavía puedes moverte y es como que te piden que te pases con cuidado, te ayudan, lo logras, ¿no? Te empiezan a dar instrucciones como de primero la cadera, luego mueve la espalda, ya te acomodan. Y es una cosa fría, dura, o sea, incómoda, porque es muy, muy incómoda. Quienes han tenido una cirugía conscientes o una cesárea saben lo incómodo que es estar en esa plancha con estas luces encima de ti. Empiezas a ver gente con, pues, con uniforme quirúrgico o con ropa quirúrgica, con cubrebocas, con gorros, que a veces ya no reconoces qué persona es, si es tu ginecólogo, si es un enfermero, si es el camillero. Empiezas a tener como esta parte de confusión ya de tantas personas. Pero aquí, híjole, hay algo también que es bien vulnerable que yo no esperaba en mi primera cesárea y era que tú dices, pues nada más va a estar el anestesiólogo, mi esposo, el gine y pues una o dos enfermeras, ¿no? ¡No! O sea, yo recuerdo que en mi primera cesárea, híjole, fue algo como que muy traumante porque había como 15 personas. 15 personas que yo no conocía, entre médicos, aprendices, enfermeras, camilleros, así, un buen. Y luego había un cristal donde desde afuera me estaba viendo mi esposo todo lo que estaba pasando en el quirófano. Porque claro que a él no lo dejaban pasar antes de la anestesia. También para que sepas eso, la persona que te acompaña se queda afuera hasta que te anestesian. Pero bueno, eso es muy traumante y muy vulnerable porque, pues imagínate que ya no hay vuelta atrás y aquí no hay esperas. Aquí todo el mundo va a trabajar, va a traer a tu bebé con vida, a mantenerte estable, sana, que te puedas ir a casa con tu chiquito, tu chiquita. Entonces, aquí empieza la labor. Aquí ya empieza absolutamente todo. Y cuando empiezan los doctores a hacer su trabajo, pues lo primero que te hacen es la parte de la anestesia. Y esta parte de la anestesia, para mí, en lo personal, es lo más traumante, porque, voy a hacer otro paréntesis, a Diana se le ocurrió un día decir, ay, ¿cómo será la epidural? Y pues claro que me clavé a ver videos y quedé traumada. So, obviamente cuando venía la mía, imagínate cómo estaba. Cuando empiezan los doctores a hacer como todo su trabajo, pues me empiezan a decir así como de, oye, necesitamos que te pongas de costado y que intentes hacer como esta pose fetal, ya te empiezan a explicar. Y entonces cuando haces esta pose en feto, fetal, hay dos personas enfrente de ti. Una tomándote de la cabeza y otra de las rodillas, como si las quisieran unir. Uno es no doloroso, es bastante incómodo porque tienes una panza así. Y empiezas a sentir este líquido que corre tu espalda, frío, helado, pero no creas que lo sientes suave. O sea, lo sientes duro y empiezan a salir las lágrimas de tus ojos. Y estas dos personas que te están agarrando están viendo también cómo estás llorando, desnuda, en ese cuarto con personas que no conoces. Sientes cuando empiezan a hacer el tacto en tu columna, cuando ponen este epidural, y sientes cómo empiezan a tronar las capas de tu piel. hasta que entra, inyectan, hacen lo que tienen que hacer, dejan un catéter, te conectan una bomba y dejas de sentir la mitad de tu cuerpo. Ya no te puedes mover. Ya no reacciona la parte como que del pecho hacia abajo. Entonces vienen las maniobras de los médicos, de los enfermeros. Ellos te giran, ellos te mueven, te abren las piernas, las suben, las bajan, todo. Y viene esta parte vulnerable donde estás acostada, abren tus piernas, rasuran tu parte íntima y ponen una sonda. Yo recuerdo que ese momento para mí fue muy traumante y solo volteé al cristal que ya te platicé anteriormente y vi a mi esposo con lágrimas en los ojos de ¿qué está pasando? O sea, y él me veía como con cara, pues sí, de empatía, no lo sé, pero fue un sentimiento y fue algo tan vulnerable que no sé, siento como si se le hubiera faltado el respeto a mi cuerpo. Eso es lo único que te puedo decir. Y lo toleras y lo puedes soportar por el traer a tu hijo vivo y sano. Pero eso no implica que tú como mamá no te sientas tan vulnerable justo en esos segundos. Después viene como que toda esta parte donde vuelves aferrarte, abrazas como o tratas como de tocar por última vez tu panza y pedirle a Dios y a la vida que otra vez todo salga bien. Que hay más hijos que te están esperando, que no te quieres morir, que quieres que tu hijo llegue bien. Y yo nunca en mi vida había orado tanto durante tanto tiempo. O sea, yo recuerdo que en mis dos cesáreas anteriores, ¿no? Yo todo el tiempo me la pasé orando, rezando, pidiéndole a Dios, a los ángeles, o sea, yo a todo mundo le pedí de por favor ayúdame a salir de esta de la mejor forma y por favor ayúdame a que mi hijo llegue sano, fuerte y que se pueda ir conmigo a casa para tener una vida feliz juntos. Eso era lo único que pasaba. Recuerdo que después de eso entró mi esposo y lo primero que hizo fue como que fue hacia mí y me agarró fuertísimo la mano y lo único que le dije es no puedes dejar que le pase nada a mi bebé, ¿no? Porque tú como mamá dices, si me tengo que morir, me muero yo, pero mi hijo no, ¿no? Después ya en otro episodio te contaré cómo es que se maneja eso porque tuve muchos temas de lo que te explican los médicos en esas decisiones. Pero el tema es que ya entró mi esposo, me dio la mano súper fuerte y empiezas a sentir cómo todo mundo empieza a maniobrar sobre tu cuerpo. Sientes cómo se abren las primeras capas de piel, sientes cómo van avanzando, cómo se sienten esos cortes, como esas voces, los médicos te preguntan qué música quieres escuchar. ¿Y sabes algo? Cuando me preguntaron qué quieres escuchar, no supe qué decir. Olvidé todos los géneros musicales, los grupos que me gustaban, mi canción favorita. En ese momento era como pongan lo que ustedes quieran. Y recuerdo que me pusieron rock, ¿no? Híjole, aquí me van a odiar tal vez por eso, pero yo odio el rock. Pero en ese momento no me importó. O sea, para mí era como de pon lo que quieras. O sea, no estoy ahorita para elegir esto, ¿no? Y entonces recuerdo que yo escuchaba voces como de y pasen esto, y presión arterial, y todo. Y yo en ese momento no me importaba qué decían, te lo juro. O sea, yo solo salían y salían lágrimas, seguía orando, volteaba y le decía a mi esposo de no me sueltes, agárrame lo más fuerte que puedas. Tenía esta pantalla azul que ponen enfrente de ti, pero claro que veía a los lados, veía cómo estaba la, no sé cómo decirle, la planchita, el cunero donde iban a recibir a mi bebé, donde lo iban a pesar, donde le iban a hacer todo, podía ver eso. podía ver que estaba muy pendiente la neonatóloga que lo iba a recibir con su equipo. O sea, yo solo podía pensar en eso, ¿no? O sea, era como de, tengo que estar pendiente de que mi hijo llegue bien, y ahí te das cuenta de este cerebro chip materno, que es, antes de lo que me pase a mí, tengo que ver que mi bebé esté bien, que todo esté listo para que lo puedan recibir. Una vez que pasa todo esto y empiezas a sentir cómo te abren las capas, es una cirugía relativamente rápida, ¿no? Te podría decir, no sé, una hora, pero cuando escuchas esto de ya viene tu bebé, no te puedo decir cómo se para el mundo. Yo recuerdo que veía todo en pausa y me hablaban y yo no entendía. Mi esposo me dice, oye, es que yo te estaba diciendo de ya viene el bebé y así, y tú no reaccionabas. O sea, tú solo llorabas y así, pero lo que él no sentía es que tú sientes, no sientes dolor, pero sientes cómo manipulan tu cuerpo por dentro, cómo hacen espacio, cómo empiezan a jalar tu piel, cómo hacen presión en esto de aquí otro doctor que casi casi se sube arriba de ti para poder bajar al bebé, sacarlo, y escuchas ese llanto. Ese llanto donde por obra de magia, por obra del Señor, por obra de la vida, como tú lo quieras ver, tu cuerpo entra en un estado de descanso, de paz, que es de, lo logramos. Salió, lloró, se ha logrado, toman al bebé, lo tratan de limpiar lo más que se puede, va papá y corta el cordón, ¿no? Te lo llevan para que tú lo puedas ver, le puedas dar el primer besito, te toman esa foto, ¿no? Que, híjole, a veces me dan muchas ganas de llorar porque es un momento que la alegría no cabe en tu corazón, no cabe en tu vida, no la puedes explicar, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay forma de explicar el amor que se le tiene a un hijo. Jamás. O sea, si a mí me dijeras, ¿qué tanto quieres a tu hijo? Es tan infinito que no tengo palabras para decirlo. Y en ese momento, menos. Cuando ya te lo llevan, de repente ves que es una jeringa grande y te ponen un medicamento color blanco donde te pierdes y descansas. Ellos, imagino que durante ese tiempo empiezan a cerrar, a tu bebé se lo llevan con papá para poderlo revisar, para poder que todo está bien. Y listo, despiertas unas horas después en un cuarto, igual, muy frío, muy blanco, con muchísimas luces, pero ya estás fajada, ya empieza a pasar un poco la anestesia, ya puedes mover las piernas, ya puedes tocarte y sentir, te empiezan a hacer preguntas como de rutina de ¿sabes quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es tu esposo? ¿Cómo se va a llamar tu bebé? Y una vez que ellos dicen, ok, lo lograste, te vas a ir a tu habitación, pero ojo, aquí no implica que estés fuera de peligro, ¿no? Porque tienes que esperar unas horas para ver que no hay una hemorragia, que algo se haya complicado. O, ¿no? Esta parte de la preeclampsia, que todo el mundo empieza que es durante el embarazo, pero también puede ser durante tus horas de recuperación. Y de ahí otra vez vuelves a ese pasillo blanco con muchas luces que no te dejan abrir bien los ojos. Vas todavía un poco confundida y llegas a tu habitación. Esa habitación donde te está esperando tu esposo, donde te piden, ¿no?, pasarte a tu cama. Y sí, te lo piden, no te cargan. Y es el esfuerzo más rudo que puedes hacer. O sea, yo recuerdo la primera vez que dije, güey, o sea, no voy a poder. O sea, no voy a poder. No, claro que sí puedes. Entonces, pues el enfermero como que dice, ah, te ayudo jalando esa sábana con un jalón súper fuerte, donde si quedas incómoda en la cama, te es imposible acomodarte. porque sientes pues dolor, porque tienes una herida recién hecha, que pues sí, a muchos nos queda chiquita, pero por ejemplo la mía es muy grande porque mis bebés pues han sido niños bastante grandes por genética. Y ahí estás, acostada, tratando de descansar porque el cansancio, a pesar de que no ha sido un parto natural, el cuerpo pasa por muchísimo estrés, está bajo muchísimo estrés durante mucho tiempo y aparte vienes de un embarazo de 9 meses que no te deja tener los ojos abiertos al inicio. O sea, el cansancio te vence, te agota. Tú sigues ahí acostada con tu sonda todavía conectada, con un pañal como de este vuelo. Y yo siempre lo comparo con estos pañales que le pones a tu perrito para que aprenda a hacer del baño. Está sangrando, ¿no? Traes esta faja que claro que te ayuda porque sí sientes como muchísimo alivio, pero eso no implica que no sea incómodo. Empiezan y siguen entrando enfermeras a preguntarte cómo estás, cómo va todo. Empieza un momento donde empiezas a tener mucha hambre, donde tampoco puedes comer mucho para ver cómo reaccionaste a la anestesia, si vas a vomitar, no vas a vomitar. Y todos estos temas. Y luego viene como cuando te llevan a tu bebé. Y ahora sí llega ese momento donde te van a llevar a tu bebé y lo vas a tener por primera vez en tus brazos. Te lo dan, lo cargas, lo ves. Pero es un sentimiento a veces de mucha felicidad y mucha alegría, claro, pero es como de ya no estás en esta burbuja, ya no estás donde yo te podía cuidar al 100, donde todo dependía de mí. Te traje a este mundo literal de locos al que te vas a enfrentar. Y viene como esta parte, a veces yo le digo como de culpa, de hice bien. No hice bien. Y tú dirás, ¿ya tienes otros 2 hijos? Sí, con cada uno de los hijos te lo repites. Porque claro que quieres lo mejor para ellos. Y cuando ves esas cositas tan inocentes, tan pequeñitas, que todavía no entienden dónde están, ¿no? Porque es como de repente estoy dentro de mamá, vengo aquí, ¿qué es esto? No lo comprendo, no sé dónde estoy. Te alejan de su mamá. ¿No? O sea, se lo llevan, mamá está acá, de repente me regresan con mamá, me pesan, me limpian, me bañan, me mueven, o sea, todo. Y viene otra parte bien vulnerable, y sobre todo para las mamás primerizas, cuando hacen que te lo pegues al pecho. Las que han podido lactar, o todas las mamás que han querido darle pecho a sus hijos, saben que la lactancia es muy dolorosa, que duele y que la mayor parte de las veces no es nada fácil. Entonces, cuando tú, sobre todo, eres mamá primeriza y llega y te dicen, toma, pégate a tu bebé, inténtale darle de comer, es otro tema como bien vulnerable porque es algo que nunca has hecho, algo desconocido, algo que no es como ves en los libros, no es como ves en los videos, no nada más es que te lo expliquen, ahora es vivirlo. Y ahí también te pones en algo muy vulnerable porque es de, acabo de ser mamá, pero no puedo darle pecho a mi bebé porque no me está saliendo leche, porque no me lo estoy pegando bien, porque no lo estoy acomodando bien. Y otra vez vuelves a caer en esa vulnerabilidad. Se llevan a tu bebé, entran, te quitan la sonda y llegan esas 6 u 8 horas después de la cirugía donde te dicen, es hora de caminar. Y ese momento yo te puedo decir que nunca había mentado tanto la madre a alguien o a algo. Recuerdo que cada paso era un grito de dolor, era un grito de no voy a poder más. Caminas, y te estoy hablando de que caminas, híjole, yo creo que a lo mucho 2 metros y regresas a tu cama. Y es el logro más grande que puedes tener, pero el más doloroso del mundo. Yo recuerdo que me sentaron en un sillón que era como reclinable, muy duro, pero entonces estaba como algo inclinado, aunque tú te estuvieras recto, estaba como algo inclinado. y como que te hundías. Y entonces de repente estaban haciendo la cama en mi cuarto y me dice la enfermera, listo, ya se puede pasar a su cama. Nunca he sentido un dolor más horrible que ese, de levantarme de ese sillón y tener que dar esos 4 pasos para poder llegar a mi cama. O sea, no te puedo explicar lo doloroso que es. Y ojo, ahora existe algo que es esa bomba del dolor. Porque cuando te ponen el epidural te dejan ese catéter y te pegan una bombita aquí que va soltando como medicamento anestesia durante las primeras 24 o 48 horas. Pero eso no implica que no te duela. O sea, no te duele si no estás en movimiento, si estás como relajada, acostada, pero cada vez que te mueves es un dolor. Y te digo, cada vez que no estás cómoda en la cama y te quieres acomodar, bye. O sea, duele muchísimo, que prefieres pasarla incómoda y así de méteme unas almohadas aquí a moverme. Y luego viene esta parte donde tienen que ver que tu cuerpo siga funcionando bien, que tus riñones estén bien, que muchas cosas estén bien. Y empiezan a esperar que hagas pipí y popó. Porque si no haces pipí y popó de la forma correcta o de la forma que tu cuerpo debería de trabajar, pues no te puedes ir. Tienes que entrar en muchos estudios, tienes que entrar en muchos chequeos. Afortunadamente yo, ¿no?, en mis dos cesáreas, fue algo inmediato, ¿no? Me quitaron la sonda, pasó un ratito, 2 horas a lo mucho, fui, hice pipí, pero afortunadamente en ese momento también hice popó y fue como de, lo logré, ¿no? O sea, está funcionando todo bien, pronto me voy a ir a casa, entonces todo perfecto. Y luego de eso viene al otro día algo que, híjole, también es súper vulnerable y es la hora del baño. Una herida gigantesca que todavía no sana, que tiene 12 horas que te la acaban de hacer. Párate hasta el baño y camina. Y báñate de pie. Y sientes cómo el agua recorre tu cuerpo. Al inicio es todo rico hasta que pasa el agua por la herida. Hasta que te dicen, hay que tallar la herida. Yo recuerdo que yo le decía a la enfermera, es que me ayude mi esposo a bañarme. O sea, que me ayude, por favor. Y ella me decía, no, nadie la puede bañar, señorita. La tenemos que bañar nosotras. Porque no puede haber ningún accidente, tenemos que estar muy pendientes, bla, bla. Y pues yo así tallándome, te dice la cabeza, todavía te ayudan a ponerte el champú porque no te puedes agachar. Entonces, imagínate tú así desnuda, tallándote la cabeza con alguien que te está viendo todo el tiempo. Cuando la sangre recorre tus piernas. Cuando no te puedes ni agachar a ponerte el pañal. O sea, así, ¿no? Luego esta persona, que son muchas veces muy amables las enfermeras, que te pongan crema en las piernas, ¿no? O sea, todo esto es algo bien vulnerable. Imagínate que alguien más toque tu cuerpo, pero ya cuántas veces lo tocaron, cuántas veces lo manipularon. Y esto todavía no acaba aún haciendo tu bebé. Ya te bañas, sales. Ahí la bata ya no te la vuelven a poner, te dicen que ya puedes usar tu pijama. Y ha sido el baño más doloroso y lento que has tenido en tu vida. Ya te cambias, vuelves a esta parte de la cama y ahí ya nada vuelve a ser igual, ¿no? Porque ya tu bebé pasa más tiempo contigo, ya te lo llevan más tiempo, ya tú lo tienes que alimentar, que cambiar. Y esa parte también es muy vulnerable porque dejas de ser mujer en ese momento para convertirte en madre. Porque empiezas a enfocarte en otras cosas. Y todo esto que te estoy compartiendo, nadie habla de eso. Y nosotras, como mujeres, como mamás, nunca honramos nuestro cuerpo por eso. Le exigimos tanto. Yo recuerdo que la primera vez que me vi ya sin mi bebé en la panza, obviamente, los primeros 2, 3 días sigue igual, la forma cambia muy poco, pero conforme van a pasar los días, el estómago empieza como como muy, digamos que aguadito, ¿no? Empieza a perder forma, empieza a colgarse un poco más. Y no honramos que acabamos de dar vida, que acaba de pasar una semana, 2 semanas. Y lo único que hacemos es quejarnos y no valorar lo que acabamos de hacer, lo que este cuerpo acaba de hacer. Y yo lo he pensado mucho porque, te repito, voy por esa tercera cesárea, por ese tercer posparto. Y en mis embarazos anteriores, en mis cesáreas anteriores, nunca me paré a honrarme y a decir, lo hemos hecho bien, ¿no? Hasta ahora que también me ha entrado mucho esta parte del duelo del último embarazo. Pero así de vulnerable es esto. Así de vulnerable es esta situación y tienes que vivir esta parte tan difícil que yo siempre digo, que es tu vulnerabilidad con la seguridad, el amor y la paciencia de tu hijo. Y a veces nosotros dejamos al lado nuestras tristezas, nuestros temores, esta parte de sentirte invadida, sentir como, no sé qué palabra usar, manoseado tu cuerpo. Y claro que te viene esa profunda tristeza de todo lo que has vivido porque ha sido muy difícil traer a ese hijo al mundo. Pero pues ni modo, te toca ser mamá, te toca estar con esa criaturita que te trajo tanta felicidad, que 9 meses estuvo contigo y que tú estuviste esperando. Y quiero que tú me cuentes tu experiencia. ¿A ti cómo te fue? ¿Crees que exagero en la parte de que digo que es uno de los momentos más vulnerables que vas a vivir en tu vida? ¿Crees que exagero todo lo que viví? ¿Crees que exagero mi sentir? ¿Tú, si has vivido alguna cesárea, qué crees? O sea, ¿a ti qué te pasó? ¿Crees que hubieras cambiado algo? ¿Crees que todo estuvo bien? ¿Qué fue lo que tú sentiste? Quiero que me lo compartas. Quisiera escucharte. Quisiera que, si quieres venir al podcast y hablemos sobre nuestras experiencias, yo voy a estar encantada de recibirte porque este espacio está abierto para todo el mundo. Y bueno, pues si tú eres mamá primeriza y estás a punto de vivir una cesárea y ya está programada, quiero decirte que sí, efectivamente, todas las personas lo vivimos desde otro punto. No, no todas tenemos las mismas experiencias. Este video es simplemente mi experiencia y nada más. No soy experta, no soy médico, pero quiero decirte que lo vas a hacer muy bien, que espero que todo salga muy bien. Y bueno, pues recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas. Recuerda seguirnos a Maternidad, Amor y Drama. Y a mí en redes sociales me conoces como Soy Mujer Inmarcesible. Y recuerda que si quieres aparecer en este podcast, compartirnos algo o quieres compartir tu historia, estamos abiertos. También nos lo puedes compartir en cualquier red social. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Bye.